El Puerto Cofrade, con Javier Villar.
Jueves, otro jueves más, el Puerto Cofrade.
El Puerto Cofrade, todos los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, con toda la actualidad de nuestras hermandades y asociaciones. Síguenos en el Facebook de Radio Puerto o en el 107.8 de la frecuencia modulada.
Bueno, pues como cada jueves empezamos con la noticia, ¿no, Andrade?
Pues nada, Javi, muy buenas tardes. Buenas otro tardes. Jueves más, aquí de nuevo.
Vamos a empezar con Navarro, con Navarrito, como lo decimos nosotros. No, lo tenemos todavía, ¿no? Pues seguimos. Se incorpora nuestro compañero Figue, que ha llegado justito. Buenas tardes, Andrade, ¿qué tal?
Pues nada, Javi, aquí otra vez encantado de estar en estos micrófonos y nada, hablar un poquito de la actualidad y de con nuestros invitados que tenemos hoy, ¿no?
Con un tiempo...
Tiempo muy primaveral, muy muy envidiable con respecto a semanas anteriores, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, la semana pasada tuvimos a una de las hermandades del Jueves Santo con su hermano mayor, Carlos, y con el presidente de la comisión que se está encargando de recaudar para esa rehabilitación de la Capilla de Aurora. Y este jueves pues tenemos a la otra hermandad del Jueves Santo y estamos muy bien acompañados por José María Navarro. Buenas tardes, hermano mayor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Por Sergio Rivera.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, por otro colaborador nuestro, un habitual, que ha llegado hoy justito.
Es que tú sabes lo que pasa, que como hoy veo la del Nazareno, me he marcado un Castilla. Digo, voy a llegar muy a lo justo, ¿sabes? Yo esperaba escuchar Amargura, por lo menos al final de los compases de Amargura, pero no he llegado.
Vamos a hablar un poquito de ese jueves, ¿no? De todas las circunstancias que se dieron ese día, que fue un día difícil, ¿no? Para dos hermandades, pues. Y bueno, me dice Dani que ya está ahí Navarrito, José Luis, y nos va a dar la noticia y después seguimos hablando con nuestros invitados.
La actualidad cofrade de la semana.
José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal el tiempo por Sevilla?
ya con la calor ya, que podría haber venido hace un par de semanas para haber tenido una buena Semana Santa, pero bueno.
Las cosas no son como nosotros queremos, sino cuando tienes.
Exactamente.
¿Qué tal? Cuéntanos un poquito la actualidad de esta semana.
Pues esta semana seguimos teniendo noticias, pese a que ya acabó la Semana Santa y parece que ya las hermandades paran, pero no, las hermandades siguen. En primer lugar, mañana, viernes, el Cuerpo Joven de la Borriquita tiene la igualá para la Cruz de Mayo, que recupera tras unos años sin salir, a las 6 de la tarde en el patio de la parroquia. La edad mínima es de 13 años y pueden cargar tanto hombres como mujeres. El Olivo tiene su oración mensual a las 9 de la noche en la capilla de la Basílica Menor. Y el domingo tendrá lugar la presentación del cartel de la Hermandad del Rocío, obra de Adrián Río, y a continuación será el pregón a cargo de Miguel García Franco, en la bodega de Osborne, en la calle Moros. Los Moros.
Los Moros.
Y esa es la actualidad para esta semana.
Ahora parece que estamos bajando un poquito la actualidad, cofrade, ¿no?
¿Andale? Es normal también un poquito después de la Cuaresma y la Semana Santa, pero bueno, al fin y al cabo bajan las actividades, pero la vida interna de las hermandades supongo y espero que no.
Siguen funcionando, sin duda alguna.
Bueno, también tenemos el traslado de Afligido, ¿puede ser? O no.
Claro, mañana, ¿verdad?
Claro, mañana tenemos el traslado de... ¿no?
Sí, no lo he...
No te pase, no pasa nada, Navarro.
Tarjeta roja, para eso tarjeta roja.
Aquí está el amigo Figuer Quite, ¿eh? Aquí no le va ni una.
No, se preocupe, para eso estamos.
Bueno, como decíamos, pues después de esta Semana Santa atípica, ¿no? Una Semana Santa que diferente, como decía yo el otro día, pues, bueno, las hermandades se pegan una semanita. Yo creo que hay una semana ahí como de
en stand-by, ¿no?
En stand-by y ya empiezan a retomar otra vez... Claro. La actividad, ¿no?
Pero sí es cierto que me alegra ver las noticias de que varias cruces de mayo de nuestra ciudad, una cosa que parecía que se había perdido un poco en la generación, puesto que los que organizaban anteriormente cruces de mayo y demás han crecido y ya forma parte incluso de juntas de gobierno, de hermandades y eso, pero que me parece algo muy, muy positivo de sí. Cara a la juventud.
Está también la Cruz de Mayo del Beso de Judas, pero la igual la semana que viene, entonces ya la semana que viene la recordaremos, pero se ha anunciado hoy también. ¿Vale?
Esa me ha extrañado que salga de la Basílica, yo esperaba que se iba y a su barrio Las Nieves, una cosa que pueden hacer allí.
Bueno, pues
pero bueno, totalmente menos de los frailes, que no es de hermandades, claro, pero bueno, claro. Un germen muy grande de los costaleros de hoy en día salieron de esa Cruz de Mayo.
Totalmente. A lo mejor es que también es que las hermandades le están dando su sitio a los grupos jóvenes. Quizá también hay eso es un análisis un poquito más profundo, la verdad, que lo que estás hablando, el
resumen. Otra generación.
Que efectivamente.
Las Cruces de Mayo merece un programa especial.
Sí, sí.
Esperemos que se haga con coherencia y se hagan de forma
en
condiciones. Dejémoslo ahí, en punto suspensivo. Bueno, hablaba yo de ese jueves santo, bueno, que fue otro de los días que afectado en nuestra tierra por el tiempo, ¿no? Y la semana pasada hablábamos con Carlos de ese difícil momento, ese momento de tensión. Yo me acuerdo que me tocó a mí el Jueves Santo estar con Radio Puerto y a Sergio Rivera tengo que pedir disculpas porque cuando yo lo entrevisté es que no me acordaba del nombre. Y digo, aquí viene el capataz. Y es que no me salía el nombre. Me quedé la mente en blanco. Y es cierto que son momentos muy difíciles, ¿no, José María?
Sí, sí, son momentos duros y responsables, porque hay que tomar una decisión que va a ser decisiva para ese Jueves Santo, para tu hermandad, ¿no? Entonces fue un momento duro, tanto para mí como para toda la Junta, ¿no? De tomar esta decisión, ¿no? Pero hubo que dar la cara, teníamos todo el cuerpo de nazareno en la calle Palma y me tuve que dirigir a ellos, pero con la emoción normal y con la responsabilidad de que habíamos tomado esa decisión de no salir, ¿no?
Yo ya lo dije por mis redes sociales, que creo que fue una decisión acertada, que después dio la casualidad de que no llovió, pero yo creo que en ese momento la decisión fue acertada porque los pronósticos eran los que eran. Lo que pasa es que aquí ya sabemos cómo funciona el tiempo. Para Sergio Rivera, como capataz y como miembro de Junta, no sé si la decisión es la misma como miembro de Junta que como capataz, si la diferencia o la vive con más intensidad desde una perspectiva o desde la otra.
La verdad es que no me siento poco capataz en mi día a día, la verdad. Tengo un nivel de integración tan considerable dentro de mi hermandad que que mi papel delante de los pasos es bastante anecdótico. Saco el paso porque di ahí en la casualidad hace ya 18 años, pero básicamente mi sitio o como yo me siento es una persona de la hermandad, de mi junta, y sinceramente no me pongo ni a valorar de una forma o de otra de qué manera pues me afecta más la decisión, la verdad.
Y además que una persona de tu hermandad, eso no puede poner a nadie en duda, eso lo tenemos todo muy claro, Sergio. Bueno. Figue, ¿qué tal? ¿Cómo lo viviste tú en ese momento?
Pues, bueno, yo creo, también es verdad, yo decía el otro día en la tele que da la edad da otro prisma, ¿no? La edad y la madurez da otro prisma. Yo he vivido, bueno, pues en aquellos entonces madrugada he vivido decisiones duras, decisiones que, oye, que me afectaron, que tal. Pero bueno, cuando tú realmente ves la situación como está, también es cierto que tener toda la semana con esa inestabilidad, que ya está, el nazareno cuando va allí al cortejo, a formar el cortejo, entiende que esa posibilidad es más que probable. Entonces no es lo mismo, ¿sabes? Y por eso yo creo que bueno, la acogida de toda la cofradía fue muy buena, ese aplauso al hermano mayor por esa decisión, que yo creo que es verdad que si dices tú, no es que eres la primera en decidir si vas a quedarte o no vas a quedarte, pues, pero llegamos un Jueves Santo con una semana, la verdad es que muy lamentable, muy penosa, y bueno, yo creo que en ese caso ya tienes el cuerpo más hecho, ya tienes más o menos, digamos, la decisión asumida, y bueno, yo creo que para bajo mi punto de vista creo que fue la correcta, como tú bien dices, con independencia de lo que sucediera luego en las siguientes seis horas, porque a nosotros, bueno, mis dos hermanos te pueden decir, a nosotros nos han jurado y perjurado desde la base que no nos iba a caer ni una gotita de agua y nos ha cogido lo más grande, o sea, que quiero decir que aquí, en este caso, yo creo que es mejor ser un poquito más rategui, yo lo veo así.
Vamos a despedirte, José Luis, porque si no, desde Sky no podemos meter los vídeos y tenemos que despedirte hasta la semana que viene. A ver si la semana que viene puede estar con nosotros.
La semana que viene estaré por allí.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Decía que era un momento difícil, ¿no? Que bueno, yo también he sido miembro de Junta y también me ha ocurrido ese momento, pero en ese momento vosotros que lo vivisteis como hermandad y como miembro de esa Junta de Nazareno, ¿qué cotejabais? ¿Cotejabais los enseres? ¿Cotejabais las personas, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Un cortejo en la calle con lluvia.
Bueno, yo quizás para mí, y que me perdone mi titular y mis titulares, por supuesto, pero para mí prima muchísimo más el patrimonio humano en ese sentido, ¿sabes? Y llevas a casi 100 personas debajo de las andas de los dos titulares, llevas muchísimos niños pequeños. Salir a hacer estación de penitencia, como decía el hermano mayor de San Buenaventura, es otra cosa, no es estar corriendo, no es estar... O sea, yo creo que es otra cosa distinta, con lo cual yo... tenía una valoración bastante clara. Yo creo que desde bien entrada la mañana ya, un poquito más avanzada la mañana, más o menos te vas haciendo el cuerpo de que, oye, esto hay que preservarlo, por lo menos. También teníamos una circunstancia muy, muy particular, ¿no? Que es que, oye, salíamos de la Casa de Hermandad, que teníamos, oye, podíamos barajar distintas opciones, podíamos intentar llegar a la Basílica, podíamos hacer distintas cosas. Pero claro, bajo mi punto de vista, una hermandad cuando comienza su estación de penitencia es con el objetivo completo de hacerla completa, ¿sabes? No de ir haciendo un zigzag de a ver dónde puedo entrar. Entonces yo, mi valoración fue esa, para yo tomar mi decisión, mi valoración fue esa.
¿Qué pronóstico daba, Figue?
Bueno, es verdad que, además, mira, Sergio lo puede decir, porque
malo, la verdad que el pronóstico que había era que a las 8, 8 y cuarto, 8 y media venía un núcleo considerable de agua, no un chubasco aislado, sino un núcleo considerable. Entonces, claro, cuando se te presenta eso, pues directamente la hermandad valoró o sopesó poder, digamos, intentar a lo mejor ver la viabilidad de llegar a la Basílica, en fin, de alguna manera, pero bueno, desde el Consejo no, a mí personalmente me dijo que eso no se podía hacer, que la hermandad sale a la calle y cuando llueve es cuando tiene que suspender su estación de penitencia y volver por el camino más corto.
Y se sabe, ¿no? Porque se ha visto en vídeos de Onda Pasión y demás que tanto vosotros como Humildad mantuvisteis una reunión la mañana del Jueves Santo, sí, como para salvaguardar la jornada, ¿no?
Exacto.
Incluso, ¿había algo planteado, sí, aparte de los itinerarios, sí, fijados?
Exacto. Había un itinerario alternativo que lo tuvimos que, en dicha reunión, lo tuvimos que decidir tanto ellos como nosotros. y con la presencia de los representantes del Consejo, de los permanentes, de los que estaban allí, que eran los que estaban para fiscalizarnos, entre comillas, tanto Humildad como nosotros, ¿no? Incluso Humildad y Nazareno llegamos a un acuerdo de que si antes de la... íbamos a tener una reunión, después de esa toma de contacto, íbamos a tener una reunión con las juntas de cada uno, y si se decidía no salir en ese momento, porque la cosa se presentara ya muy mal, pues íbamos a hacer un comunicado conjunto entre las dos hermandades de la decisión tomada. Ellos tuvieron que salir. Nosotros dijimos que cuando nos reunimos la Junta, comentamos que en ese momento había que esperar, porque no podemos tomar una decisión en firme hasta entonces. Se decidió que sobre las 6 de la tarde, media hora antes, íbamos a tomar la decisión, ¿vale? Como dice bien Sergio, ya la cosa venía grave, y lo que pasa es que se retrasó. Cayó luego ya más para la madrugada, sí. Pero claro, eso quién te lo dice. Y lo que sí nos decían, que el recorrido alternativo se podía hacer, ¿vale? Pero que o se hacía el recorrido alternativo o se hacía el recorrido entero, ¿vale? Ahora, si te llueve haciendo el recorrido alternativo también, antes de llegar, por ejemplo, porque era Plaza Peral, carrera oficial, y en vez de tirar para curva, era tirar para la derecha, Palacio y a su templo. Pero claro, si te llueve antes, pues te tiene que ir, te tiene que recoger antes. Pero esa fue la postura nuestra, y tanto la postura nuestra como la postura de Humildad.
Se ha tomado como tendencia decisiones. Pues este año han pasado cosas que nos han pasado, yo creo que es muchísimos años, de suspender, no aquí en el puerto, evidentemente, en Sevilla y demás, salidas procesionales a horas vistas de la hora de la salida. ¿Creéis que la tendencia de haberos dicho, a lo mejor, de el comunicado conjunto a una con un tiempo de antelación y demás, viene dado por esa corriente, esa moda que yo creo que este año...
Cuando nosotros nos reunimos tanto Humildad y nosotros y la permanente del Consejo, no miramos eso. Simplemente miramos que Humildad se iba a reunir después de esa reunión con su Junta de Gobierno y nosotros con nuestra Junta de Gobierno. Y la decisión, si en ese momento, entre las dos hermandades, decidíamos no salir en ese momento, se iba a hacer un comunicado conjunto. Pero claro, nosotros dijimos que tenemos que esperar.
Además, en otras ciudades tiene sentido, pero en la zona que nosotros vivimos, los tiempos cambian y no podemos precipitarnos a 10 horas antes de decir que no.
Yo no soy ningún experto en meteorología, pero según después pregunté a las personas que me dieron los partes, digo, mira, ¿qué ha pasado con esto? Pues venía para acá y dicen, pues muy sencillo, el agua que va a Sevilla viene de Huelva y va andando hasta Sevilla. Aquí no, aquí viene el chubasco. A lo mejor toca tierra y se disuelve. Y no cae agua. O no se disuelve y cae agua. Entonces, eso que ha planteado Jesús en este triángulo, digamos, de la bahía de Cádiz es muy difícil.
Evidentemente, yo creo que aquí suspender una estación de penitencia por las calles a 8 horas vista es casi inviable. Sí. O sea, tú te tienes que acercar a todo lo posible y barajar los partes más próximos a tu salida procesional, ¿no? Y así, bueno, así se hizo y así fue. Oye, que es verdad que, bueno, que luego que lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo recuerdo que esa madrugada fue cuando salió el circo volando.
Correcto.
O sea, ¿sabes? O sea, que si todo ese es frente ya, y es todo ese historia...
Ya no era lluvia, había un vendaval terrible también.
Y luego, Sergio, yo también lo digo mucho, que la Semana Santa y las procesiones en la calle es mucho de estética, es mucho de visión, es mucho de... Y, oye, para salir de una manera deslucida y de... Pues no lo sé, la verdad. Te puede llenar más o te puede llenar menos, pero a lo mejor una estación de penitencia un poquito más recogida en tu casa de hermandad, como fue en nuestro caso, lo que sea, pues a lo mejor me llena más que estar en la calle planteándome otras cuestiones continuamente.
Yo creo que fue totalmente acertada. Sí. Yo le decía la semana pasada a Carlos que las dos hermandades del Jueves Santo tenían este año una particularidad, ¿no? Aunque él no me quería ni confirmar ni desconfirmar, pero sí que es cierto que parece ser que este año hubiera sido el último de la salida de ahí del Espíritu Santo, ¿no? Y en el caso vuestro, pues este año era un año especial, ¿no? Porque salía de esa casa hermandad, que no me quería equivocar, yo decía el otro día, no me quiero equivocar, no quiero decir capilla, ¿no? Esa casa hermandad, que sin duda ha quedado espectacular, y era una salida procesional que iba a ser expectante, ¿no? Por las características que tiene esa calle, ¿no? Yo que estamos poco acostumbrados, ¿no? A ver ese tipo de salida en el puerto, ¿no?
Bien, hable, que yo soy muy pesado.
El experimento para decir se repite, vuelve a concederse para el año que viene.
No, bueno, esto es un tema que se hizo y se trató. El proyecto es única y exclusivamente para el año 2024. Si la Junta de Gobierno decide valorarlo y ponerlo nuevamente sobre la mesa para el año 2025, pues se hará, ¿sabes? Pero en principio, ahora mismo estamos en consideraciones más que en otra cosa. Creo que no es el momento para decidir si... Estamos viendo, pues en verdad no salimos a la calle, pero sí que podemos valorar muchísimas otras cosas, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la organización? ¿Cómo fue la capacidad de la Casa Hermandad? En fin, que podemos valorar muchas cosas.
La organización, yo que lo vi desde fuera, yo creo que fue excelente. Yo creo que además...
Y la participación también.
Y la participación, la idea
este
de...
Este año se han cubierto un récord histórico de papeletas de sitio, no solo de papeletas de sitio, sino de túnicas de la hermandad. Hemos salido una hora antes y, bueno... Es un input que hay que valorar si ha interferido, ha servido o ha sido algo, digamos, a modo de casualidad. Pero es importante también valorar eso también, ¿no? La hermandad este año ha experimentado un crecimiento en el cortejo considerable, que desgraciadamente no se ha podido...
Incluso yo observé incluso en la penitencia, había muchísima gente... Sí, sí. La penitencia, que sí, es verdad que el Nazareno se lleva unos años ahí un poco, nos acordamos de esa larga cola de penitencia, y parece, este año me dio a mí la sensación de que, ya te digo que la organización, y además teníais, en ese sentido tenéis mucha suerte porque tenéis una casa hermandad que da para dos calles, ¿no? Entonces la calle trasera, digamos, se puede cortar montar. Y preparar y montar el cortejo ahí sin problema alguno, ¿no?
Claro, estas valoraciones, claro, las hicimos antes de pensar en este proyecto porque, o sea, era importante, o sea, una cosa es lo que tú puedas pensar y lo que tú puedas... hacer y otra cosa que sea viable, ¿no? Y yo creo que ha quedado bastante demostrado que físicamente es posible. O sea, que físicamente es posible. Otra cosa distinta es que, oye, pues por otras distintas circunstancias se planteen otras alternativas. Pero físicamente lo que sí que es verdad que es posible hacer la salida de la procesión, de la estación de penitencia desde la Casa de Hermandad.
Sabemos que ha sido un tema algo escabroso, ¿no? Para los que conformáis la Junta y demás. Esta misma tarde venía en el coche antes, escuchando la radio, y has dicho una frase que me viene muy bien al oído. Dice, es que el que camina mirando hacia atrás, cuando quiere caminar frente, se cae. Que no se me malinterprete, porque evidentemente las hermandades se basan de unas tradiciones, de una antigüedad y de una forma de trabajar y de hacer las cosas de la idiosincrasia, ¿no? Como, pero es precisamente lo que le puede estar pasando a la hermandad de Nazareno, ¿no?
Creo que lo sé yo.
Mira, Jesús, yo te contesto y, bueno, lo mismo no soy la persona indicada porque soy parte fundamental de todo esto, ¿no? Pero te voy a hablar en plata, ¿vale? Es una percepción mía de que, bueno, la hermandad del Nazareno es como un peluche de estos de los de Rocky Balboa que le dan por todos lados, ¿no? Porque en las redes sociales, bueno, en foros, en todos lados se despachan a gusto con ella de todos los términos. Gente, cofrades de la ciudad, otros no tanto, pero todo es criticable, ¿vale? Todo es criticable. La hermandad, bueno, lleva ya bastante tiempo intentando complicarse la vida por el bien de la hermandad. Ojo, que podemos estar equivocados, ¿eh? Pero todo lo hacemos por el bien de la hermandad. Yo creo que es palpable que en los últimos 20 años, yo creo que la hermandad ha cambiado, ¿no? Ha crecido, ha cambiado, o al menos... yo recuerdo cuando yo era pequeño, porque yo era del grupo joven, que había un cuadro allí que decía que eso era el futuro paso del Nazareno. Y yo decía, ¿pero esto cuándo lo vamos a hacer? Y dice, no, esto lo vamos a hacer un día, pero...
No tiene años ese cuadro,
y nunca venía, ¿no? Entonces, bueno, en 20 años más o menos la hermandad ha hecho un paso, lo ha terminado, lo está prácticamente terminando de dorar, tiene cartela, ha restaurado la astrofería del palio, compró un solar, ha hecho una casa hermandad que le queda un 10%, Entonces, a mí realmente, yo sé lo que tú quieres decir, ¿no? Que el otro día escuché a Francis Dueña en el programa de Onda Pasión que decía que el puerto no está preparado para esto, y es cierto. Sí. Porque en el puerto cuesta trabajo este tipo de cosas que no se conocen, que no se llevan a cabo, pero cuesta trabajo. Porque ya el tema de, por ejemplo, la tradición, y hoy precisamente estas últimas semanas he estado leyendo la revista portuense, ¿no? A lo largo de los años que la tenemos colgada, y bueno, ya es Vox Populi, ya sabemos, los que conocemos un poco la hermandad, sabemos que el Nazareno tradicional, como se conoce, es a partir del año 67, porque antes del 67 iba en silencio. Mm. O sea, y en el 67 ponen banda, en fin, en el 77 se cambia la Virgen, en fin, que no es un poco la tradición, es un poco nuestra forma de verlo o lo que hemos vivido, que lo llevamos a ley. ¿Me explico? Porque, bueno, yo me imagino en aquellos tiempos cuando el nazareno iba en silencio y se le pone banda, la boquita de alguno cuál sería, ¿no? Pero claro, nosotros estamos...
Antes hacía menos ruido.
Claro, ahora mismo hay una cosa muy dañina, que son las redes sociales.
Son buenas para una cosa,
sí,
pero
son perjudiciales para otra. Javi, pero eso es veneno puro. Y te lo digo yo, que no tengo redes sociales. No soy una persona activa en redes sociales, pero eso... Hay un odio terrible, ¿eh? Hay un odio terrible. Yo pensé que la pandemia nos iba a hacer mejor personas.
No, yo creo que... Hemos cambiado poco. Yo creo que incluso... Yo diría todo lo contrario.
Yo creo que hay personas que tienen dentro de sí un odio considerable, ¿eh? Pero un odio de ir a personas a que vaya y le intenten ayudar con este tipo de cosas, porque las cofradías solo son cofradías. Y el que ve una cofradía... Y sale los pasos a la calle y ve la verdadera Semana Santa, que es una anciana rezándole y un saetero cantándole y una persona enferma emocionándose. Esa es la Semana Santa, porque nos perdemos en el plástico, en el envoltorio. Estamos muy, muy, muy derivados en todo esto y eso es una verdadera lástima. Y a la Junta del Nazareno pues le ha tocado vivir estos tiempos de decisiones impopulares que hace pues que sea... cuestionado y sea, pues hay que ver, pues esto, no sé. Yo personalmente sabía que esto, cuando la Junta afrontó este asunto, yo sabía que esto era algo que a nosotros no nos iban a decir, porque ya lo dije también en un programa, que nosotros podemos hacer allí la Basílica de la Macarena, en la, vamos, con frescos y pintura de Raúl Berzosa, que al final se van a quejar. Se van a quejar porque yo lo que quiero es ver al nazareno con mi vasito en el bar de la Plaza España. Y la recogí de igual, porque es lo que he hecho toda la vida.
Claro.
Pero bueno, las personas que nos dedicamos o estamos integrados en una hermandad, no estamos para pensar lo de toda la vida. Estamos para pensar que las hermandades avanzan con los tiempos y o se integran a ellos o difícilmente subsistirán a ellos.
Yo sí, es cierto que esto, como tú bien decías, estos 20 años... Eso se ha notado y eso, decir lo contrario, tú puedes compartir o no compartir, eso es totalmente lícito. Las decisiones me refiero.
Pero Javi, perdón, un inciso, compartir desde el respeto.
Claro.
Siempre desde el respeto.
Yo siempre defiendo el respeto. A mí, por ejemplo, cuando, yo además lo he dicho públicamente, ¿no? Yo ahora veo a la hermandad el Jueves Santo y me parece, yo seguiría con esa añoranza porque, bueno, he nacido en esa época y cuando pasa 20 años los niños ni se acordarán que el nazareno salía, si sigue, porque esto es así, eso sí. Es la vida misma.
Y además, perdona Javi, otro matiz que te voy a decir, que esta Junta de Gobierno, por lo menos desde que estamos, pues, básicamente somos los mismos, ¿no? José María, antes era teniente, esta Junta de Gobierno no ha tomado, todo lo que se ha determinado ha sido mediante el Cabildo de Hermanos, ¿eh? Excepto lo de salir este año de la casa, que ha sido una concesión ad experimentum por parte de nuestra diócesis y nuestro obispo.
Eso sí lo dije yo públicamente, pero porque me llamaba la atención que el mismo obispado ha utilizado...
Todo lo que se ha hecho en esta hermandad, todo lo que se ha hecho en esta hermandad durante este tiempo se ha sometido a Cabildo de Hermanos Extraordinarios. Cuando yo era pequeño eso no ocurría. Y no porque culpe a los que no estaban, a los que estaban antes. No, simplemente porque no se hacía.
Ha cambiado la forma de...
No se hacía. No es porque no... Oye, es que qué malo era. No. Los de antes no eran tampoco malos ni buenos, no.
Eran,
es que antes
tiempo,
no había eso. Y hoy se hace todo eso. Vamos, de hecho, nosotros hemos tenido que repetir cabildo de elecciones porque no hemos llegado a quórum. Esto, el primer cabildo de reforma de estatuto con el escudo nos lo impugnaron. En fin, que no es fácil.
¿Y los hermanos cómo han entendido ese cambio de... con no, sin cabildo, para decir? ¿Cómo se lo han...?
Evidentemente... Perdón.
Pues yo creo que puede ser a lo mejor lo más explosivo de vuestra cuaresma este año, ¿no?
Mira, nosotros hemos seguido la normativa que nos ha marcado la diócesis, ¿vale? En primer lugar era que nuestro director espiritual tenía que dar la concesión de y su firma, que nos decía que somos un hijo más de la Basílica y no quería que nos fuéramos de allí. Pero si era lo mejor para la hermandad, él hacía todo lo posible por ayudarnos. Y así fue, ¿vale? Entonces, con su firma fuimos ya a la diócesis. La delegada diocesana vino a ver nuestra casa de hermandad, ¿vale? Vio, se le explicó dónde iban a ir los pasos, vio la puerta, vio todo, ¿vale? sino exigir una serie de cosas que tenía que estar bendecida, donde iban a estar las imágenes, y una serie de puertas tienen que estar resguardando a esas imágenes para que nadie entrara.
Sí, una serie de características, de condiciones. Exacto.
Total. A mí sobre en Navidades me llama la delegada diocesana y me dice: José María, mira que el obispo está conforme con esto. Yo le dije, bueno, pero por escrito, Elena. Dice, sí, ya te mandaremos por escrito. Pues una semana y algo, una semana y media antes del cabildo de salida procesional, es cuando nos llega la carta de la aprobación por parte del obispado de nuestra salida procesional desde la Casa del Mandado. ¿Vale? Y no se le hizo antes, se sabía por la calle porque, oye, era vox populi, sí. Pero que no pudimos decir nada porque si no ordenamos por escrito, oficialmente no podíamos confirmar nada. Y en el cabildo de salida procesional, que gracias a Dios, como sea cabildo, estaba llena la sala de usos múltiples de nuestra Casa de Hermandad, cuando otras veces pues sabemos todo el mundo lo que son los cabildos, ¿no? Y se le informó a los hermanos del tema. Hubo hermanos que dieron su opinión a favor, positivamente, y otros que dijeron...
Bueno, y no había nada desacuerdo. Que votar, ¿no?
No, uh-huh. Hay nada que votar.
Es que la historia está en que, bueno, efectivamente, nosotros seguimos única y exclusivamente lo que dice la diócesis. Si la diócesis, en todas estas imposiciones que nos hace, de, oye, pues tenéis que tener esto, nos hubiese dicho, y tenéis que hacer un cabildo extraordinario a los hermanos, le tenéis que preguntar a todos los hermanos, nosotros lo hubiésemos hecho. Igual que hicimos con el periodo de prueba de
los
Jueves
cinco
Santo.
Años,
de,
esa, cinco de, años, ¿no?
Son cuatro años del Jueves Santo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? No, la diócesis nos dice cuáles son los pasos a seguir y nosotros seguimos única y exclusivamente lo que nos dice la diócesis. En este caso, no entendía que al ser un solo año ad experimentum, pues que era potestad, digamos, de la propia diócesis, ya ni siquiera de la Junta de Gobierno. Ellos son los que nos dicen, oye, sí, podéis hacer esta salida desde la Casa de Hermandad. Entiendo que los hermanos, yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo me pongo en el pellejo del hermano y digo, oye, mira, es que no se me ha informado. Lo que pasa es que las circunstancias son de esta manera, ¿no? No es porque nosotros queramos condenada, y al contrario, yo creo que medio puerto sabía perfectamente desde antes de Navidad de que nosotros teníamos esta opción, barajando esta opción.
Además, ya te digo, de lo que te decía al principio, a mí lo que realmente me ha llamado la atención es que la diócesis aprobara eso. A lo mejor lo hubieran hecho Jerez, no me llama tanto la atención, pero en el puerto, que estamos poco acostumbrados a ese tipo de...
A lo mejor Javier es un aviso navegante.
Claro.
Ya lo dijo Jesús en un artículo que publicó en el Diario de Cádiz, que, bueno, quién sabe, esto si lo mismo el año que viene volvemos a la Basílica, pero a lo mejor otras hermandades pues han despertado del letargo o digamos han sentido eso y quieren intentarlo, porque yo creo que, yo lo dije y lo diré siempre, ¿no? Creo que una Semana Santa más rica y con más calidad y con más versatilidad llevar a las hermandades a diferentes puntos y hacer estación de penitencia sería lo propio. Y yo siempre lo diré, mi sueño es hacerle una capilla a mis titulares. Es que es así, no siento esto de otra manera.
Lo que pasa es que no sé yo si don Antonio permitirá que se vayan naciendo de la
pero fuera parte de la primera. Fuera parte, era dicho su sueño.
Claro. Además que este año con la climatología que hemos tenido, uno de los, creo, de los problemas que había de la excursión a la Basílica el día de tu salida para quedarte allí, al final redundamos lo mismo en la masificación de la Basílica.
Claro.
Tú te vienes, yo te refugio evidentemente, pero oye, que en cuanto pueda... Hay que irse.
Mira, yo he vivido...
Evidentemente, no podemos estar toda la vida quejándonos de la masificación de la Basílica y a la única hermandad, como dije, que es Nazareno, que ha sido valiente, pegarle todos los golpes.
Además que lo digo y lo que te digo, la expectación era máxima. Vamos, yo a mí me tocó ese día con Radio Puerto, pero yo estaba deseando de haber podido estar en esa salida, porque es verdad que tiene unas características la calle que estamos poco acostumbrados aquí en el puerto, ¿no? Nos vamos a
además, ya te dije allí, Javi, cuando tuve la oportunidad de hablar contigo.
Yo no me acordaba de tu nombre.
Que me quedé muy congratulado con el recibimiento que la hermandad ha tenido en aquella, no voy a decir feligresía porque es la misma que la de la Basílica, ¿no? Pero en lo que es el barrio aquel o las calles periféricas a lo que es la Casa Hermandad, ¿no? Tuve muchos detalles de cariño, de gente de las casas anesas, Y eso fue muy bonito, muy bonito.
Es que porque... sabe que está durmiendo, pared con pared con el nazareno.
Escúcheme, pues pared con pared duerme un hombre, me va a permitir, no sé si no escuchar, desde luego, evidentemente, no creo, pero vive un hombre que se llama Longinos. O sea que ya Longinos, fíjate cómo es, la, sí. Si ya es raro el nombre, pues además vive al lado de la casa del mundo del nazareno. O sea, y el hombre, la verdad, es que estaba encantado con nosotros, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Lo que quisiésemos, cuando quisiésemos, claro. Y como quisiéramos.
Ofreciendo, o sea, los balcones por si había algún saetero, para si llovía, que los nazarenos los metían. En fin, son cosas que te hacen ver que, bueno, que al final, mira, merece la pena, ¿no? Esto es como, no voy a decir lo mismo, ¿no? Pero el gran poder fue a las misiones, a barrios, ¿no? Muy, muy a extramuros de su esto y... Y allí pues hice una misión, ¿no? Y mira, y nosotros a lo mejor, pues en estos días que hemos estado allí, quién sabe, ¿no? Si hemos llenado algún corazón vacío o falto del Señor y de la Virgen, ¿no? A mí eso me reconforta. Y además una cosa que estoy viviendo últimamente es que esto ha tenido como una digestión, ¿sabes? Cuando se le dio oficialidad a esto, recibimos por todos lados, como hemos dicho ya, ¿no? Entre ellos, pues, como se dice, los varones cofrades portuenses, ¿no? Y bueno, pero estoy viendo que a medida que pasa el tiempo, también lo quiero decir, bueno, no voy a decir lo malo, ¿no? Como que esto se está digiriendo y aquellos ya que pensaban de una manera, como que ya...
Lo están viendo.
Lo están como...
Pues mira, asimilando, tío, ¿no?
Exactamente.
Son decisiones que no son fáciles y evidentemente no puede gustar a todo el mundo, porque también hay que entender... Eso es así, pero sí que es verdad... que conforme, y lo decía antes con el cambio de día, de lo mismo, ¿no? A lo mejor mi primer año me chocó mucho, pero no porque yo criticara la decisión de la Junta, porque cada Junta es lícita de hacer los cambios que le correspondan durante su mandato, sino porque yo había vivido una época, ¿no? Pero ya conforme van pasando los años, pues ya eso te va como dándole un poco más naturalidad, ¿no?
Mira,
yo creo que, Javi, que es un proceso, creo también, ¿no?
Yo creo, y si algo puedo presumir, es que estoy en una Junta de Gobierno que lo que no lleva bien es la inacción. O sea, nosotros no venimos aquí a sentarnos ahí a que pasen cuatro años, otros cuatro años y quizás mantener patrimonio y tal y cual. No, nosotros lo que sí que cuando llegamos a una Junta, identificamos un problema, intentamos solventar este problema. Si la Junta desde el año 2013 viene en un decrecimiento importante, nosotros tenemos que analizar ese problema y darle una salida a este problema. Si la Junta, ya fue el periodo de prueba del Jueves Santo, si la Junta ve un problema importante como es la masificación de la Basílica, que es algo que llevamos arrastrando mucho tiempo, y que además nosotros, el horario que nosotros preveemos que es mejor para la hermandad no es compatible con la serie, buscamos una solución, una alternativa y la proponemos. ¿Qué es lo que sucede? En verdad, todos los palos estos de las redes sociales vienen cuando hablamos ya de egoísmo y de cosas de cada uno. Si en verdad te pones en el pellejo de que nosotros intentamos, primero, no voy a decir que no, pero primero es el bien de la hermandad, luego el bien de nuestra parroquia y al final creemos que es el bien de la Semana Santa completo, que realmente no es que lo hagamos por a mí me apetece o a mí no me apetece. Hay una frase que se me escucha mucho, que en la Junta de Gobierno que decidimos lo del tema de proponer a los hermanos el periodo de prueba del Jueves Santo, hay gente que estaba llorando porque realmente entendía que, oye, aparte de la tradición que él había vivido, ya no era factible en esta ciudad. ¿Sabes? Que había que probar otras cosas. Evidentemente nosotros somos los primeros que no queremos, oye, quedarte con ese recuerdo y esa añoranza en un vacío. Pero lo que sí que es necesario es mantener la hermandad por encima de todo.
Es que lo que no se puede es agarrarte a la nada, ¿no? Hablamos del nazareno, de la pescadería. ¿Dónde está la pescadería? ¿Dónde está la pescadería? La hermandad intentó coger por la pescadería. ¿Dónde está la pescadería? ¿Tiene la culpa el nazareno de que no exista la pescadería ya? ¿De que aquello sea ya prácticamente, bueno, una terminal marítima? Y donde la última vez que pasamos por allí, bueno, aquello estaba lleno de socavones, de hierba, incluso la propia bajamar, este año, pues, en obra, una zona también donde la poda de árboles es extremadamente complicada. O sea, que hay cosas que... O te agarras a, digamos, a la evolución de los tiempos o nada. Yo me quedo con un dato. La hermandad saca ahora 40 niños en la pavera casi. Antes sacaba 4.
Yo saco a mi hija con 7 en la pavera.
Entonces, estamos hablando que el futuro de la hermandad son los jóvenes.
¿Cómo pensáis que hubiese quedado en Nazareno en la madrugada?
Bueno, es que no lo sabe nadie porque a lo mejor volvemos a la madrugada, porque claro, eso lo van a decidir los hermanos.
Eso lo hacen sus hermanos.
Probablemente la hermandad, si volviese a la madrugada, pues si yo hiciese un examen de inteligencia artificial, yo, Sergio Rivera, pues la vería sin música, saliendo en otro horario, porque bueno, tú que sabes un poco también de este asunto, sabes que las bandas no quieren madrugada. Pero no quieren, ya le puedes poner encima de la mesa lo que haga falta. Igual. O sea que es que en Nazareno, no, madrugada no quiere una banda tocar, no quiere, pero de ningún tipo, no, aunque no toque, no es que esté ocupada, no queremos tocar. Y eso te lo dice una persona que ha llamado pues a 800.000 bandas durante muchos años, no el Jueves Santo, sino en la madrugada. Y desgraciadamente es lo que hay.
Que vienen ya del jueves, tienen compromiso el viernes y desgasta mucho.
Lo que pasa es que eso se ve cuando tú te metes en una junta de gobierno y te topas con la realidad, con la cruda realidad. Sí. Desde casa, desde las barras de los bares, desde los foros, desde muchos sitios, pues todo se ve con un punto más crítico, ¿no? Y oye, hay que ver, porque a mí me gusta. Vale, pues muy bien, pero es que es muy difícil. A veces es muy difícil materializar lo que cada uno tenemos en la mente, es muy difícil. Y eso concretamente es muy complicado. Nazareno probablemente se llegase. Vamos, es que no hay banda.
Ya. El día que se produzca ese cabildo, iréis con estadística, iréis con números, iréis con cuentas, iréis con gráficas, ¿no? Supongo, ¿no?
Pero como fuimos en el primer cabildo, con las cuentas, con la realidad, y decir, oye, pues estas son las estadísticas, estos son los números, estas son las historias, ya vosotros decidís, porque al final son ellos los que deciden qué es lo que hay. Sí que es verdad, y como decía antes Sergio, yo cada vez veo la crítica más asociada al desconocimiento, y esto es importante. Al cofrade más o menos que entiende, sobre todo la gente que ha estado junta y eso, yo por lo menos encuentro muchísimo apoyo, yo te lo digo de verdad. O sea, el cofrade que más o menos sabe y trabaja en el día a día en su hermandad, encuentro mucho apoyo en él, porque oye, entiende que no es fácil tomar determinadas decisiones, y también nos tachan de valiente, porque oye, es que es verdad, o sea, también hay que entenderlo así, ¿no? Porque
sin duda alguna es un acto de valentía, ¿no?
Más que de valentía, Javi, de complicarte la vida cuando tú sabes que de esto no tienes rédito, porque aquí ser, creo que te lo he escuchado a ti alguna vez, ¿no? Ser miembro de junta de una hermandad aquí en el puerto de Santa María no te conlleva ningún estatus social ni nada. Esto lo que te hace es costarte el dinero, porque esto te cuesta el dinero.
Y amistades.
Y al final llenarte de problemas. Y quitarle mucho tiempo a tu familia. Muchísimo. Ahí.
Hice un blanco fácil.
Hombre, pero bueno.
Claro.
Yo.
Bueno, pero al fin y al cabo, yo siempre que sea de la educación, al fin y al cabo, los que están en una miembro de junta, o nosotros que estamos aquí haciendo un programa, o vosotros que estáis en una depresión, bueno, no le podemos gustar a todo el mundo, no le puede caer a todo el mundo bien, porque pues, eso es así, porque nosotros mismos sufrimos críticas y venimos aquí de forma altruista por dar un espacio al mundo cofrade.
Pero hay un problema, Javi, y el tema está en yo, por supuesto, acepto todo tipo de críticas, todo tipo de historia, pero ya cuando hay una mala intención, ya esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Claro, o sea, pero
y la mala intención a veces la entiendo desde el desconocimiento, por eso quiero imponer, digamos, pues mira, voy a pensar que esta persona que está detrás de un teclado, que tal y cual, siempre me está dando la misma carga y siempre me está dando la misma caña, porque tiene un desconocimiento realmente de lo que sucede.
Claro, pero es lo que te quería decir, que nosotros mismos lo hemos sufrido en esta Semana Santa, que nos han criticado porque, bueno, por el internet en el centro, las emisiones han sido.
Pero Javi.
Y la crítica, la burrada que se ha tenido que aguantar cuando somos personas que estamos intentando llevar la Semana Santa. Bueno, a los hogares, ¿no?
Totalmente. Es que mira, pero por ejemplo, yo te digo, ustedes venís aquí, hacéis vuestro programa y lo hacéis lo mejor posible, pero bueno, no implica nada más. Pero bueno, por ejemplo, a mí me gustaría poner en valor una cosa y perdona, a lo mejor, que no quiero pecar de vanidoso, ni mucho menos, pero a mí es que me está costando la salud, que es la Casa Hermandad del Nazareno. Yo creo que la gente, incluso propios hermanos, no valoran ni ponen en verdadera magnitud lo que se ha hecho, el esfuerzo tan grande que se ha hecho con la Casa de Hermandad. Recordemos que es una hermandad que está haciendo un paso, que lo está prácticamente en su etapa final, a falta de esculturas, imaginería, pero básicamente le queda ya muy poco, que ha estado metida inmersa en la restauración del paso de palio, tema de orfebrería. Ya hablaremos de bordados el día de mañana, pero ahora mismo estamos con la orfebrería, que incluso este año ha estrenado, que no lo hemos sacado, las cuatro bocinas, juego de bocinas, que era un enser que no teníamos en la hermandad, dentro de nuestro patrimonio. Y aún así, la hermandad en plena pandemia, porque compró un solar, que aquello era un solar, y con mucho esfuerzo y mucha fatiga. ¿Usted no habéis visto lo que te pregunto yo a ti, Javi, como hermano de la borriquita, porque del dolor eres hermano, pero tú tienes una. ¿Te gustaría que tu hermandad de la borriquita comprase una casa?
Hombre.
Y le hiciese y trabajase y tú entrases allí orgulloso de decir, esta es mi hermandad.
Ya quisiera yo que tuviera la proyección que tiene.
No, pero lo que habéis hecho ustedes en este tiempo es lo que hace, o lo que
yo en invito, un ciclo. Mira, yo es real que yo he ido a conocer la casa hermandad hace, bueno,
yo te invito un montón de veces, a mí no vayas y ahora...
No, pero no he ido porque no quisiera ir, sino porque nos ha cuadrado, nos ha encartado y eso, pero sí que es verdad que yo me quedé alucinado, me quedé fascinado, yo creo que...
E insisto, Javi, tú has visto la Casa Hermandad tuneada para una salida procesional, ¿eh? Cuando tú ves a la Casa Hermandad realmente en la disposición de Casa de Hermandad,
eso... Es digno de reconocer que es una Casa Hermandad no digna, sino lo siguiente, y ya quisiéramos alguno tener hermandad, una Casa Hermandad así. Yo invito a los cofrades que vayan a visitarla, que seguramente...
El día que se acabe esa Casa Hermandad, yo descansaré. y puede dar fe el hermano mayor y el secretario. De hecho, mira, hay una anécdota muy curiosa, lo que pasa es que eso no va a salir hoy, pero algún día saldrá, de un famoso audio que le mandé a... Cuéntalo.
No, que luego me dicen a mí que yo hablo mucho, yo paso de eso.
Es que fue curioso eso. Fue curioso.
Pues ahora sí que lo cuenta. Llegamos a menos cuarto y tenemos a nuestro compañero Jaime, que nos trae un pequeño reportaje, porque bueno, ya queda poco para los que somos rocieros.
De abuela también, Romero, ¿no?
Nos queda un poquito, nos queda un poquito para ser lunes de Pentecostés.
Conoce el interior de nuestras hermandades, sus actos, su vida diaria. Te lo mostramos en El Puerto Cofrade.
Buenas tardes, hoy nos encontramos en la Casa de Hermandad del Rocío con su hermano mayor y su teniente hermano mayor, Rocío y Julián. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se presentan los actos? Porque me he enterado que sí que es verdad que ahora en esta semana viene que si presentación del cartel, que si truido. ¿Qué nos podéis contar por aquí?
Pues ahora tenemos una semanita bastante complicada, hija Leilla, porque este mismo domingo tenemos la presentación del cartel y a continuación tendremos el pregón, ¿vale? Que lo haremos aquí en las bodegas de Osborne, y el cartel, el autor es Adrián Río y nuestro pregonero va a ser Miguel Ángel García, que es un rociero de Benacazón, y la verdad que estamos muy ilusionados con ello, para que, o sea, estamos deseando de escucharlo y demás. Vamos, invitamos a todo el mundo que quiera acercarse al pregón, pues que puede venir tranquilamente, ¿no?
¿Qué horario tiene el pregón allí?
Pues tenemos previsto que el pregón en sí empiece sobre las 12. Pasa que estaremos un poquito antes porque tenemos unos tamborileros que van a dar una especie de, con sus toques, una bienvenida y demás, mientras que la gente va entrando, los hermanos y el público que asista, hasta cumplir aforo, pues claro, y después pues ya haremos la presentación del cartel. El presentador del pregonero es Juan Marín, el que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es íntimo amigo de Miguel García Franco, que es el pregonero, como ha dicho Rocío, que viene de Benacazón.
Que sobre todo, lo que importante es ayudar al puerto y a sus jóvenes, sobre todo con Adrián Río. Sabemos que es un joven de portuense que está estudiando o terminando sus estudios, y sí que es verdad que ha hecho varios carteles, pero qué alegría que se haya contado con ellos. ¿Cómo se ha elegido? ¿Cómo ha sido la elección de Adrián Río?
Pues él mismo se ha ofrecido, y nosotros pues encantados lo hemos aceptado, vamos, y él está muy ilusionado, muy contento, lo ha hecho con todo el corazón, con todo su corazón, porque él está, vamos, yo creo que más ilusionado que nosotros, hombre, al ser el autor, y la verdad que muy bien, todos nosotros, la Junta entera, lo hemos aceptado perfectamente, y además un joven y hermano de la hermandad, y estamos muy contentos porque nosotros lo que queremos es que los jóvenes participen, colaboren y que se haga ver que la juventud también se interesa por todo este tema de la publicación de un cartel o el pregón, que están muy implicados todos. Mi junta, yo llevo muchos jóvenes y todos ellos están muy ilusionados, y la verdad que entre todos estamos muy contentos y muy ilusionados con esto.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos a Radio Puerto. Y pues nada, esperemos que vaya todo muy bien. Invitamos a todos los oyentes a que vengan a todos estos actos que tiene la Hermandad del Rocío. Y pues nada, un saludo y muchas gracias por escucharnos.
Bueno, pues como cada jueves Jaime nos trae un trocito, en este caso de la Casa Hermandad de la Hermandad del Rocío de aquí de Puerto, que es otra Casa Hermandad también, que le han hecho una reforma importante y está muy digna, ¿no? Yo creo que claro, poco a poco estamos viendo como las hermandades se van mentalizando de que tenemos que tener Casas Hermandades para hacer hermandad, ¿no? Porque al final en las Casas Hermandades se hacen hermandad. Tenemos al teléfono a Adrián Río, que es el autor del cartel. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. ¿Me escucháis bien?
Sí, un poquito lejos, pero te escuchamos, ¿no? Te escuchas
bien, sí, se escucha bien.
¿Ahora mejor?
Sí, sí. Ahora mejor. ¿Qué
Venga,
tal?
Perfecto.
¿Cómo ha sido? Nos contaba la hermana mayor que te ofreciste, ¿no?, a hacer el cartel de la Hermandad de Rocío.
Sí, yo llevo ya unos cuantos años en los que la Hermandad de Rocío, pues bueno, me acogió muy bien y demás. Y creo que era como una forma de yo mismo agradecerle. Bueno, a ver, que yo tampoco quise estar aquí Dios pintando carteles, ¿no? Pero dije, bueno, pues voy a intentar hacer mi propio cartel de romería y presentárselo a ver si le gusta y a ver si es una forma como de agradecerle lo bien que me han acogido la hermandad.
Eres hermano de la hermandad, ¿no? Comentaba antes la...
Sí, yo hace mucho tiempo que he estado un poco arraigado en la hermandad, pero desde el año pasado ya soy hermano, tuve la oportunidad y ya soy hermano, y el año pasado también hice mi primer camino completo.
¿Vamos a ver plasmado en ese cartel ese camino?
Sí, hombre, además en el cartel he intentado, bueno, como me ha preguntado en la ocasión, he intentado que el cartel sea elegante y es un cartel muy personal. Para mí lo he intentado mirándome a mí en el camino, en los momentos que me han impactado, y es un cartel muy personal. A mí me estoy muy contento con el resultado porque realmente cuando yo lo veo, ya después pues la gente tendrá su propia opinión, incluso espero que haya gente de la hermandad que se vea incluso reflejada en el cartel. Uh-huh. Pero mi cartel es muy personal, yo lo veo y me recuerda a mi primer camino.
Buenas tardes, Adri, soy Andrade. Adri, buenas tardes.
Buenas tardes, dime.
¿Qué pasa? Que venimos de... Sabemos todo cómo es el puerto, ¿no? De a veces crítico con la cartelería y demás. ¿Qué te espera? ¿Qué esperas tú de tu ciudad? Porque el mundo rociero seguramente te lo aplaudan con mucho cariño, pero sabemos que estamos en una ciudad complicada. ¿Cómo afronta que se descubra ese cartel? ¿Qué esperas de él?
Bueno, yo lo que espero es que guste, que sea bien acogido. Yo sé perfectamente que alguna crítica caerá porque, como tú bien dices, el puerto también es muy grande, el mundo de las cofradías del puerto, pues como es, y yo sé que va a tener alguna que otra crítica. Pero personalmente yo estoy muy tranquilo. A ver, también estoy tranquilo ahora, ya el domingo estará atacado. Pero ahora mismo estoy tranquilo porque el otro día, hablando con una persona de la hermandad, se fue comentando. Y dice, Quillo, no está nervioso, no está... Digo, yo estoy tranquilo porque lo que yo he hecho, lo he hecho con el corazón, lo he hecho pensando en la Virgen, lo he hecho pensando en mi primer camino y me he expresado yo. Así que ya... Yo vengo tranquilo, el cartel yo lo veo bonito, yo también no puedo decir otra cosa, pero yo creo que va a ser un cartel que puede gustar y a ver qué es lo que pasa el domingo.
¿Y la técnica no la puedes desvelar o esperamos el domingo?
Bueno, la técnica es técnica mixta, dejémoslo ahí.
Vale.
Es técnica mixta, he utilizado, por así decirlo, las que mejor se me dan o las que suelo trabajar. Y bueno, el cartel sigue una como una continuación de mis obras. Vale. Es que no sé ni cómo explicarlo. es mi estilo de pintura, podríamos decir. Es el estilo que a mí me gusta y que yo me siento suelto dibujando y pintando, y yo creo que queda bastante bien.
Pues la semana que viene, cuando ya conozcamos ese cartel, pues si quieres te llamamos otra vez y ya desvelamos un poco más en profundidad lo que va a ser ese Camino del Rocío de Adrián Río. Adrián, buenas tardes.
Muchas gracias,
muchas gracias a vosotros, por estar con nosotros. Me he quedado ahí.
Estás más nervioso que yo.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús de la Torre León. Primero daros la enhorabuena por el programa que hacéis todos los jueves, os escucho. Y me gustaría dar la enhorabuena a la hermandad del Nazareno. Es muy devoto, muy devoto. Me gusta mucho y que me gustaría darle la enhorabuena por todo, por lo que hicieron el día de el Vía Crucis. Yo también fui detrás, que soy hermano, y me gustaría que ellos me saludaran, si puede.
El Puerto Cofrade quiere mostrar que nuestros jóvenes son cofrades. Mándanos un audio al teléfono del programa 629-128-042 y dinos tu nombre y de qué hermandad eres, porque nuestras tradiciones se conservarán en un futuro gracias a ellos.
Este audio que me decía Dani que tenía, había un audio de un oyente, Jesús Alejo, si no me equivoco, no se escucha muy bien el nombre, dando la enhorabuena
a pero no el capataz, ¿eh?
No. Por la voz sabemos que no
por
es.
Por la voz sabemos que no es.
Hermano mayor, saluda a Jesús Alejo, por favor. Jesús, un fuerte abrazo.
Venga, Jesús, un fuerte abrazo, y es que nos tiene para lo que tú desees.
Pues si te parece, antes de empezar con la sesión del Muñidor, vamos a hacer la sesión de la marcha que nos ha preparado Jesús Andrade, y ya empezamos con el Muñidor, ¿no?
Los sones de nuestra pasión, la marcha de la semana.
Bueno, pues hoy voy a hacer un poquillo la pelota. Creo que es la primera vez que traigo una marcha dedicada a la hermandad que tenemos hoy. Que hoy traigo la marcha Al Cielo, compuesta por Manuel Herrera Raya en 2010 para agrupación musical y dedicada a la hermandad del Nazareno Portuense. La marcha que está recogida en el cuarto trabajo discográfico de la agrupación musical San Juan, de la localidad vecina de Jerez, titulado Evangelio, grabado en el año 2014. Con todos vosotros, Al Cielo. Thank you.
Santi Dueña Martín. Soy cofrade y hermano del Olivo.
¿Escuchas el Puerto Cofrade?
Bueno, pues con esa marcha al cielo. Rivera, ¿qué te parece esa marcha?
Pues estaba comentándolo fuera de micrófono que la recuerdo de una recogida accidentada por lluvia en el año 2009. Se estrenó dentro del templo, a la vuelta ya. Veníamos allí justo para revirar a la nave de la patrona, entró la banda y la tocó. Recuerdo.
¿Perdisteis la banda? Bueno, ahora viene la clemencia, fue fruto de... del
no,
cambio.
A San Juan le pasó el efecto madrugada. Igual que le pasó a La Oliva, igual que le pasó a Santa Cruz, igual que le pasó a Maestro Dueña, igual que le pasó a todo. El efecto madrugada. Que llega una banda y muy bien, pero cuando toca un par de años dice.
Ahora tenéis menos problemas para pa encontrar banda.
Tenemos menos problemas. Un día complicado. Tenemos menos problemas, pero hemos llegado. Somos los últimos de la clase. Entonces, claro. Ahora mismo estamos posicionándonos. Y ese es el hándicap que tenemos, pero ni, vamos, el día que se hizo el cabildo de Jueves Santo y salió que sí, el día del cabildo, me llegaron tres mensajes, tres agrupaciones. El día del cabildo de la noche.
Estaban pendientes.
Así que no tiene nada que ver con aquello, nada que ver. Aquello, la madrugada empieza con mucha ilusión, pero además siempre me dicen lo mismo, los directores me llaman y me dicen... Es que he hablado con los músicos...
No quieren venir.
Y nada, la historia de...
La historia que hablábamos antes, ¿no? Tenemos una sección que tenemos una voz que a mí me recuerda a alguien.
Y le vamos a ir. En el Puerto Cofrade, el muñidor. La voz de los cofrades.
Algún día averiguaremos de quién es esta voz, ¿eh?
Hay que investigar.
A mí no me suena de nada.
Hay que llamar al CCI. Bueno, pues como viene siendo habitual, esta es una sesión donde nuestros oyentes...
Vamos a meter nómina.
Hacen sus preguntas. Tenemos ahí... Yo creo que es que entre cartucho de chuche y chuche...
Si no hay cono de chuche, no hay nada, Juanito.
Juanito Granero piensa las preguntas y dice... Dice, buenas tardes, desde Chuches Peque, entre mesas de comuniones y Chuches, pregunta para la querida hermandad del Nazareno. ¿Volveremos a ver la cofradía salir de la casa de hermandad? ¿Solo era por este año o al no haber salido se renueva para otro año más? Eso más o menos lo habéis contestado antes, ¿no? Sí. Yo creo que ha quedado claro que, bueno, está ahí ahora mismo en un proceso en stand-by, ¿no? Claro. Yo creo que...
Ahora mismo yo creo que hay que recopilar información de todo lo que ha sucedido y ver un poco la... Esa información, ¿no? A ver qué tal.
Sigue preguntando, dice, ¿qué diferencia hay entre la hermandad del Nazareno de los 90 a la de ahora?
Es que yo te puedo decir, yo desde los 14 años estoy apuntado a la hermandad y he cumplido 63, o sea que fíjate si he ido desde Nazareno, costalero, luego miembro de junta, etcétera. Y la diferencia, yo creo que actualmente es abismal. Y yo he vivido todas las épocas del Nazareno. Y es abismal, no se puede comparar. Porque, mira, si alguien de los mayores, tanto Paco Fuente como a mí, que somos los que tenemos más edad, nos ha dolido pasar el Jueves Santo a nosotros. Pero tenemos que comprender que si queremos parar bien por la hermandad, nuestra decisión y nuestro voto en aquel día del cabildo extraordinario era un sí rotundo. La hermandad de Nazareno en estos tres años que llevamos, como bien dijo antes Sergio, hemos batido récord de papeletas de sitio desde los 80 y tanto que no se conseguía este número, ¿sabes?
En este siglo no se han sacado tantas papeletas de sitio como este año. Ese es un dato, yo lo puedo dar recientemente, yo soy el que pide las papeletas. En este siglo no se habían dado tantas papeletas.
¿Cuántas papeletas han sacado también, Piqué?
Nosotros hemos sacado 534 papeletas de sitio. O sea, no, algo...
¿Con cuadrilla y todo?
Con cuadrilla, todo, el cortejo completo. O sea, no tenemos problemas en condenarnos ni...
Pero yo quiero hacer un matiz ahí, y es que la hermandad más que ha cambiado, ha evolucionado, ¿no? Pero Nazareno es el mismo, ¿eh? La Virgen y el Nazareno son los mismos. Ya lo dije un día, no sé dónde, no me acuerdo, pero lo he comentado. El Nazareno es un sentimiento. Eso lo tienes o no lo tienes. Y los que somos del Nazareno, nacemos y morimos del Nazareno. Y cuando el Señor sale un jueves, un martes, un domingo,
o una madrugada te parte por la mitad. Y la Virgen, pues igual. El que no lo vea de esa manera, pues a lo mejor tendería de mirarse hacia adentro, porque yo soy hermano desde el año 81, creo que actualmente soy el 54, y a mí cada vez que salen mis titulares por la puerta, ya sea jueves, madrugada, y si saliese un viernes de Dolores, allí me iba a tener hasta que me recoja y me lleve para arriba.
Ha dicho una cosa que a mí me resulta muy interesante y además te voy a dar fin. El ser nazareno es un sentimiento, no ha dicho, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero no te lo haga para ti solo, porque yo me considero nazareno, aunque no soy hermano de nómina.
Es que yo no he dicho que tengas que ser de nómina. Yo he visto a gente que no es de nómina y lo ve salir por la puerta y lo rompe. Y eso lo he visto yo no he dicho nada de la nómina, de hermano. La nómina de hermano, al fin y al cabo, es un papel que tú rellenas y una cuota. No, yo no digo eso. A mí, yo tengo la suerte, la vivencia de que, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Yo he sido, o soy un capataz circunstancial, ¿no? Porque al fin y al cabo saco el paso de mi hermandad y ahí me he quedado, ¿no? Y bueno, este año creo que he hecho 17 años, creo ya. Y he vivido cosas muy bonitas delante de ese paso. Muy tan bonitas que podría describírtela en café, cervezas, porque de verdad. Y precisamente no con hermanos de la hermandad, sino con gente de la propia calle. Ay. De lo que se vive ahí. Tanto debajo del paso como en los alrededores del mismo.
Además, yo lo he dicho en muchos programas y además Figue ha sido testigo que el nazareno goza de muchas cosas, evidentemente. Pero una de ellas es, junto a la patrona y a la Virgen del Carmen, que nuestros mayores, nuestros abuelos nos han inculcado el vivir el nazareno. Da igual lo que es, como decía tú antes, el sentimiento de ser nazareno, ¿no? Yo creo que, por lo menos lo de nuestra generación, ¿no? El ser de la patrona, aunque no sea hermano, o ser de la Virgen del Carmen, lo sentimos como nuestro, ¿no? Yo creo que es algo muy nuestro.
Son las grandes devociones portuenses, ¿no? Esto lo hablábamos, ¿no? Patrona, Carmen, Nazareno, Soledad, ¿no? La Virgen de la Soledad también, otra de las grandes devociones portuenses. Y es verdad que, fijaros, otra cosa curiosísima, que aunque no hayamos... Nosotros siempre hablamos de que nuestro marketing fundamental es cuando haces tu estación de penitencia y vas por la calle recogiendo las miradas de la gente, que la verdad es que, bueno, para los que tenemos, un Cristo tan potente, una Virgen tan potente, pues oye, nos llene de orgullo. Pero a pesar de todo, a pesar de no haber realizado nuestra estación de penitencia, este es el segundo sábado después de no salir a la calle, y ya la hermandad va a hacer su 20ª alta. O sea, ¿qué quiero decir?
Después de Semana Santa.
Quiero decir que algo tiene. Hay una familia de Madrid, lo pongo como detalle muy curioso, que son cuatro hijos y un matrimonio, que se han hecho después de verlo en la casa de hermandad. O sea, son personas que no han tenido que reconocer al nazareno en la basílica.
Sin altares dorados. Sin altares dorados, sin nada.
Efectivamente.
Yo le dije este año a los costaleros que el nazareno siempre sale. Lo que pasa es que algunas veces lo hacen su paso, pero siempre sale. Bueno, de hecho, este año él nos ha regalado dos momentos, lo que hemos hablado también antes, fuera de directo, de dos traslados, donde el puerto, como tú has referido, Javi, pues ha demostrado que cuando el señor Jesús Nazareno pone un pie en la calle, se palpa y se percibe ese halo del cariño que le tiene esta ciudad, ¿no?
Y además con mucha solemnidad, ¿no? Hemos visto imágenes, porque gracias a los medios, pues, incluso a los fotógrafos, incluso hay fotografías que hablan solas, ¿eh? Sí. Hay fotografías de esos momentos que capturan esos momentos.
Reconforta mucho después de no haber salido.
Muchísimo.
Claro.
Fue un traslado cargado de una carga emotiva tremenda por muchísimos aspectos. De hecho, estaba hablando de cosas, de anécdotas, y se me acercó una chica que me emocionó. Me emocionó porque se me acercó y me dijo, cuando ya llegué a la capilla, me dijo: mira, es que Sergio, te llevo mucho tiempo queriéndote conocer, pero me daba cosa acercarme a ti. Y digo: hija, dame dos besos. Uh-huh. Dice: es que yo soy hija de una persona, no voy a decir el nombre, y esa persona salió de costalero conmigo y falleció. y era su padre. Y entonces me rompió porque me dejó totalmente. Mm. Y la chica pues estaba muy emocionada. Y son momentos que tú los vives y te das cuenta de. Porque yo le dije que, bueno, lo que le voy a decir, lo que le diré, ¿no? Esta es. Pues que tenemos a su padre siempre muy presente, porque además me unía una relación especial con él. Tuve la fortuna de ser costalero con él en la oración en el huerto durante muchos años. Y le dije, bueno, pues que cada vez que mira al nazareno, que tenga muy presente que está mirando la cara de su padre. Y que ahí está siempre presente él. Porque, y además le dije, las puertas están abiertas, esta es tu casa, cuando tú quieras puedes venir, porque esto es. El Señor es de todo. Esto es. A lo mejor muchas veces en el puerto nos queda aprender de que en Sevilla, pues, la gente de su hermandad y es del Gran Poder. O es del Carvario, o del Gran Poder, o de la Macarena. Y eso es por algo. A lo mejor aquí nos falta esa. No lo digo que no se tenga, pero que a lo mejor haría falta. Porque, y no hace falta que se haga, hermano. No es necesario.
¿El qué hace falta?
Pues hace falta el arraigo con lo nuestro, que creo que no nos creemos, no nos creemos el potencial que podemos llegar a tener teniendo una imaginería de tal calibre, con tanta unción sagrada. ¿Quién no ve al nazareno de cualquier parte? Tú tienes amistades de muchos sitios, y ¿quién no ha visto al nazareno y ha dicho, esto es una locura? Es que es una locura. Y hay otras imágenes aquí en el puerto que son una locura, pero bueno, el Señor, es que no soy objetivo, tampoco puedo.
No se te ha notado, Rivera. Oye, claro. pero yo tampoco. Pues
yo me quedo un poco bajullando, ¿eh?
Yo no soy hermano de la nómina, pero también tengo. No me cabe la menor duda. Aparte de que yo tengo mi dos hermandades y tengo mi devoción, pero no me cabe la menor duda que el nazareno es el nazareno. Eso. Y se moleste quien se moleste.
Pues eso es el Señor del puerto.
Es una realidad, vamos.
Y también quiero hacer especial mención a la recuperación de hermanos antiguos, Sergio, ¿verdad? Sí. Cómo han ido viniendo poco a poco hermanos antiguos, gente que ha sido muy de Nazareno y que ahora va volviendo otra vez.
Eso es buena señal, ¿no?
Muy buena señal, claro. Efectivamente.
Pero yo creo que eso, sin duda alguna, es buena señal, pero yo creo que eso es el efecto de, como decía antes Rivera, de ir digiriendo las cosas. Claro. Yo creo que todo el mundo tenemos un proceso, y poco a poco
también
tenemos que ir asimilando.
Hay una cosa que yo siempre suelo decir: hay poca gente que se siente a hablar con nosotros, y nosotros no queremos convencer absolutamente a nadie de nada, sino lo único que queremos hacer entender a la gente que nosotros lo hacemos desde la fe, de que nosotros lo que queremos es lo mejor para la hermandad. No queremos ni destruir ningún tipo de tradición, ni cargarnos absolutamente nada, ni absolutamente nada. Nosotros lo que intentamos es todo lo contrario, que la hermandad crezca de una manera sostenible, de una manera posible, y que por supuesto no pase por las horas bajas que pasó en la mitad de la década en el 13-14, y eso, pues la verdad es que estábamos nada más que regular. Yo he dado, pues mira, estaba hablando antes que daba 534 papeletas, yo creo que en 2014 me parece que fueron 350 y pico. O sea, date cuenta del cambio tan brutal que hay desde. O sea, que estamos hablando de casi 200 personas más. Es que es la mitad del cortejo más. También hay otro detalle que también alguien me decía, dice que yo, es que es verdad que en los años 80 todo el puerto iba detrás del nazareno. Todo el puerto iba detrás del nazareno. Y el nazareno no tenía nada. El nazareno tenía un paso muy humilde, tenía el cuartucho de la calle Postigo, ese que te dio tanta gloria y tanta esto. Dice, pero no tenía nada. Dice, y ahora la gente parece que reniega el nazareno, y es cuando el nazareno tiene todo. Sí. ¿Sabe? Tiene un paso como él se merece, tiene una casa hermana como él se merece.
Yo creo que ahí también.
Entonces, un momentito. Entonces, tío, vamos a intentar analizar esta circunstancia, ¿no? Vamos a intentar analizar esa circunstancia.
Vamos a ser realistas. También hay una cosa muy clara, que es la evolución de la sociedad. La sociedad de los años 80 no es la sociedad de hoy en día. Las mujeres y la gente en los años 80 eran más practicantes, eran más devotas, eran más. Ahora tenemos una sociedad más laica. Eso es una realidad, y eso se tiene que ver reflejado. Sí. Antes Juanito Conejero hacía una pregunta referente al nacional, que ha cambiado de los años 90 a la actualidad. Yo creo que esa pregunta hay que extrapolarla al resto de hermandades. Yo creo que el cambio es abismal en todos los sentidos.
Bueno,
¿no?
O sea, una variable importante para dar una contestación es cómo ha cambiado también la sociedad. O sea, tú no puedes decir, ¿sabes?
Hay que analizar. Claro, el contexto.
De hecho, hemos hablado que hermandad no, como bien he referido, que hermandad no ha cambiado, ¿no? Tu propia hermandad del dolor nace con un propósito, con una virgen, después se le incorpora una imagen cristífera y qué.
Aquello fue una hecatombe en su época también.
Hablaba este hombre.
Entonces, y hoy en día, Fijaos qué locura, ¿eh?
Y eso lo vivió
fijaos,
yo, ¿eh?
Fijaos sí, qué sí, locura, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Incorporar a una imagen de nuestro Señor, ¿eh? Y crear...
Y de Buiza.
Y crear un cisma en la hermandad.
Pero, Rivera, que eso lo vivió yo. Yo he ido delante de la Virgen, porque Rivera, es cierto que yo... Bueno, mi Virgen de Dolor es mi Virgen de Dolor. Pero ya estaba incorporado el Señor. Y yo he visto como gente, fundadores de esa hermandad, insultaban esa imagen. Yo eso de eso soy testigo, bajo el pelillo,
Bueno, y le podemos poner cosas nombre de... y apellido, o sea, claro, a esas personas, o sea, son personas.
Bueno, algunos ya
pues, sí, para descanse, para descanse,
pero eso, bueno, porque, que hemos vivido ese tipo de situaciones en otras hermandades, eso está claro, pero yo creo que la evolución ha sido abismal de los años 90 ahora, pero por lo mismo, ¿no? Porque la sociedad ha cambiado y al final lo que tenemos que intentar las hermandades es atraer a la gente joven, ¿no? De una forma u otra. Ahora no vamos a atraer a la gente joven fustigándonos con la letra del paso, ¿no?
Yo creo que la evolución, hay un cuadro, ¿no?, muy antiguo, donde se ve a Montañé contemplando la salida de Pasión, ¿no?, donde se ve, bueno, el origen de cómo los penitentes por antaño. Esto ha cambiado, ¿no? Bueno, las cofradías han cambiado y el que no quiera ver esto, pues con los tiempos. Lo que pasa es que, claro, yo puedo entender, como ha comentado antes Figue, de que a muchas personas vivir estos cambios no les suponga un trago agradable. Sobre todo cuando no estás dentro, claro, cuando estás fuera.
Y si desde fuera se ven las cosas
de otra forma. Sin embargo, paradoja de la vida, ahora el cautivo pues ha ensombrecido, por decirlo de alguna manera, a la imagen de la Virgen. Ahora tiene más devoción el cautivo que la Virgen.
La Virgen del Dolor es de los antiguos de la hermandad.
Claro.
Claro. Sí, al final, también en otro programa creo que también lo comenté, digo, cada uno lo que está acostumbrado, hay dos generaciones que conocen al dolor con el cautivo presente, con lo cual entiendo que tengan perfectamente eso.
Igual es que eso solo cuenta tú a un niño y se echa las manos a la cabeza.
Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija. Mi hija mismo dice, cuando ve vídeos del antiguo paso del Señor, dice, pero ¿cómo llevaba ahí el Señor en ese paso? O sea, es lo que ella se plantea, ¿no? Y digo, pues mira, ese paso es muy querido y siempre ha sido muy querido por todos nosotros. Dice, claro, pero ella no tiene esa visión de digo, hombre, pero el Señor tiene que ir en un paso en condiciones, ¿sabes? O sea, que hace, digamos, alusiones a lo que es realmente, cómo va cambiando, cómo va evolucionando la Semana Santa en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, esto, como dice Rivera, es algo que, oye, hay gente a la que le cuesta, hay gente a la que, oye, que es duro.
Bueno, hay que darle tiempo.
Después de esta evolución que está marcando el Nazareno, ¿qué va quedando? ¿Qué es lo que va quedando en el tintero?
Bueno, yo no sé.
Supongo yo, como sois tan inquietos que no tendréis mucho proyecto.
Nos quedan muchas cosas, vamos.
De momento, el objetivo inmediato, si Dios quiere, es inaugurar la Casa de Hermandad. Que yo creo que debemos ya... Yo ya le veo el horizonte y creo que, bueno, la hermandad ya, pues... creo que se merece ya que venga un día, bueno, y se inaugure esto por todo lo alto y... que vive una jornada de puertas abiertas para todos los cofrades, todas las personas, todas las juntas de gobierno, todo, y podamos descansar un poco ya también en torno a lo que es la casa de hermandad, ¿no? Para poder centrarnos en otras cosas, ¿no? Terminar el paso y bueno, y empezar pues con otras cuestiones, ¿no?
¿Hay comisión ya para el palio?
Bueno, ya se lleva tiempo trabajando. La hermandad lleva, bueno, el año pasado restauró íntegramente las 90 piezas de la candelería, que no solo fueron restauradas, sino fueron enriquecidas por Manuel de los Ríos. Se restauraron los varales, los faroles entre varales, las ánforas pequeñas, las violeteras famosas de delante, en fin. En cierto modo, la hermandad, el paso de palio en torno a la orfebrería le queda poco, ¿no?, de lo que es la restauración. Y a su vez, pues, bueno, tenemos también... queremos empezar a hacer cosillas en el cortejo, como modificar los regatones de las varas, el nuevo escudo, pero bueno, pues es que vale todo tanto dinero y hace falta tanta ayuda. Y
el segundo mayordomo te manda...
Yo le había dado un saludo a mis dos chulangui.
Es que si no te lo digo de mañana
a mi grupo de los sufridores que tantas horas hemos echado en esa casa hermandad. Con una brocha, con un rodillo, con un martillo, en fin, es que hay tantas vivencias que, ya te digo, el día que se acabe esa casa, parte de mí se queda ahí con ella, ¿eh?
Yo la verdad que me quedé maravillado, sin duda alguna, porque al final es una casa hermandad con esencia, pero con...
Y moderna.
Y moderna.
A ver, Javier, mira,
práctica.
Yo te cuento. el proyecto de la Casa Hermandad, yo creo que ya más horas no le he podido echar yo, pero no durante, sino antes. Entonces, yo te hablaba antes de un audio muy famoso, que era un día que venía de desayunar de mi amigo Jero, el club de rugby, e iba yo a hacer unas gestiones. Iba a ir a hacer unas gestiones a urbanismo, ¿no? Pues yo me dedico a... Soy ingeniero técnico y me dedico a hacer proyectos y eso, ¿no? Y entonces en la Casa de la Hermandad vi un cartel de Se Vende. Y le mandé un audio. No sé, empecé a enrollar ahí, que lo tiene guardado. Le describí más o menos lo que era la casa.
Te hizo un pregón, ¿no?
No, es que le dije, mira, estoy viendo esta casa que se vende, esta podría ser, tiene por las dos calles, la finca no está protegida, no sé qué. Entonces, eso, 10.000 huertas. La casa son 250 metros, no hay más, pero hemos intentado hacer, como ha dicho José María, una casa práctica, funcional y accesible a todos los hermanos. Mira, yo cuando, antes de empezar el proyecto de la casa, yo me reuní con las casas de hermandades del puerto, además de ir a las de Sevilla, ¿eh? Yo recuerdo que llamé a mi amigo Jesús Delgado y le dije, Zulí, yo quiero ver la casa. Y me dice, coño, ¿tú no has visto la casa? Digo, no, pero yo quiero que tú me la enseñes y tú me digas esto, lo otro, para yo ir.
A corregir.
Fui a ver a Antonio Mateo, la casa de la flagelación, que tienen allí una cosa muy coqueta también.
Muy bien pensada también, fui, el parcito que tienen.
Fui a empaparme de todo. Entonces yo, en mi proyecto lo que he querido es hacer algo donde la vida de la hermandad sea en la planta baja y en la planta de arriba sean... digamos, habitáculos más privados, ¿no? Estancias más privadas, ¿no? Más privativas. Son 250 metros. Ojalá pudiésemos tener 400, pero claro, también valdría el doble. Entonces, yo creo que a nosotros ahora mismo nos cubre sobradamente las necesidades. Es más, ojalá se quedase chica. Yo lo firmaría ahora que eso se quedase chica. Claro. Y la hermandad se tuviese que plantear, pues, comprar la casa de al lado, en fin. Pero bueno, a día de hoy... era algo que era necesario porque, bueno, de bien sabido es los problemas que hay aquí para guardar los pasos y tener, bueno, tener un sitio donde tú puedes guardar todo tu patrimonio, donde puedes reunir a todos tus hermanos, yo creo que es
importante.
El principal objetivo que tiene que tener una hermandad, ¿no?
Y no olvidemos que antes estábamos desperdigados, teníamos el cuarto de pagador, teníamos las estancias, digamos, administrativas también en San Agustín, también queríamos, necesitábamos reubicar todo unificarlo todo en un mismo sitio, la verdad.
Bueno, pues Jesús, se acaba el programa, con estos señores estaríamos nosotros dos horas más hablando porque hay mucho de qué hablar. Muchas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros este de ratito, ¿no? Y haber comentado ese Jueves Santo, que bueno, para el año que viene será sin duda alguna un gran Jueves Santo, ¿no?
Seguro que sí.
Pues nos despedimos hasta el jueves que viene. We'll be right back.